estamos listos para empezar. Ya llegó la maestra y vos estás en casa frente a la radio. Arranca la maratón del conocimiento. Seguimos educando. Lunes 22 de junio, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva hora de Radio Escuela. Seguimos educando, ya está todo listo para comenzar con las clases para cuarto y quinto grado por radio. Yo soy Eugenia Quibel y estoy junto a nuestra maestra Sabrina Flax y un gran equipo de este lado preparando las clases para ustedes y que hacemos que, bueno, que sean un poquito más llevaderas, ¿no?, en todo este periodo. Sabri, buenos días, ¿cómo te va?
¿Cómo va? ¿Todo bien?
Bien, mira, no mencioné el himno porque quería incluirte en este momento. Estamos escuchando una versión muy especial del himno nacional argentino, ¿no? Es la de Darío Volonté. Vamos a aprovechar hoy que lo tenemos a nuestro profe de música en un ratito para preguntarle quién fue Darío Volonté, porque es un himno diferente, ¿sí?
Dale.
¿Te parece? Sí. 11 25 12 08 96. Seguimos educando.
Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. Salud.
Primaria. Música. Aquí estamos junto a Ernesto Algranati, nuestro profe de música. Bienvenido, Ernesto.
¿Cómo
vas?
¿Cómo andan?
¿Bien?
¿Cómo
estás? Bien, escuchamos. Sé que vamos a ir con otro tema hoy, algo que empezaste ya la semana pasada, pero aprovechemos para aprender un poco sobre Darío Volonté, este argentino que tiene una historia tan, tan particular.
Sí, una historia muy, muy rica y muy interesante.
Sí.
Darío Volonté es argentino, nació en 1963.
Sí.
Es un tenor lírico.
Sí.
De gran actuación internacional.
Es tenor, ¿te acordás, Sabri?
Sí,
que aprendimos que.
Tenor, sí. Ya sabemos los registros.
Sí,
muy bien.
Sí.
Y es veterano de la Guerra de Malvinas.
Sí.
Participó como suboficial maquinista naval con 18 años.
Wow.
Y fue uno de los sobrevivientes del crucero ARA General Belgrano.
Mirá.
A su regreso se unió a un coro de iglesia.
Sí.
Así fue descubierto por un barítono, José Crea, quien le enseñó gratis mientras se ganaba la vida trabajando en otra cosa.
Qué loco.
Y más tarde pudo continuar su entrenamiento como profesional. Y bueno, estudió en Italia. Hizo una gran carrera como tenor lírico.
O sea que la música.
Y sí, la música, la verdad que seguramente le va a haber ayudado mucho.
Lo salvó.
Sí,
una
tal
historia
cual.
Tan. ¿No? Tan rara, tan particular.
Sí.
Tantos chicos que fueron a Malvinas a los 18, 19 años.
Pudo encontrar una vocación, digamos, temprano, por suerte.
Y es reconocido mundialmente.
Tal cual, sí.
Bueno, gracias por la información.
No, por favor, por compartirla. Bueno, yo voy a retomar un poco lo que hablábamos la vez pasada,
sí,
que se trataba de las coplas.
Sí.
Las coplas es un tipo de canto ancestral, digamos, después vamos a charlar un poco más sobre esto. Y voy a empezar cantando una canción que tiene, digamos, sería como un estilo musical que está muy ligado a la copla, que se llama vidala.
Ajá.
Así que voy a cantar una vidala y después hablamos un poco de las coplas, de las bagualas y todas estas familias de música y del noroeste.
Te escuchamos.
Me voy a los cerros altos a llorar a solas lejos, a ver si se apuna el dolor. Quedaron atrás las nubes muy cerca están ya. A ver si se apuna el dolor, subo, subo. La quena muy triste tocó y me habla llorando de vos. A ver si se apuna el dolor,
qué linda Vidala, canción del norte la Vidala, ¿no? También, como
tal
la
cual,
copla.
Es un ritmo del norte. Esta canción particularmente es de Rolando Valladares, le decían el Chivo Valladares. Ajá. Y Manuel J. Castilla, que es muy conocido, Castilla como autor de letras, porque compuso muchas muy clásicas del folclore con Gustavo Cuchi Leguizamón.
Oh, claro.
Un grande también, claro. Del folclore.
De las zambas.
De las zambas, de, la, de todo. De sí. Un poco de todo del folclore del norte, sobre sí. Todo de nuestro país. Bueno, estábamos hablando... Justamente esta vidala también respeta la forma de la copla.
Ah.
Si bien la vidala sería como un subgénero, sí. Digamos, también respeta la forma. Y habíamos hablado la vez pasada de la forma. Primero vamos a charlar un poco así en general de la copla.
Dale.
La definición. Una copla es un poema compuesto por cuartetas, estrofas de cuatro versos,
sí.
Dispuestos de diferentes formas. Estos poemas son muy fáciles de musicalizar por su naturaleza simple y fácil de recordar.
Sí.
Por lo que son empleados principalmente para componer canciones infantiles, motivos folclóricos, cuestiones, claro. Que tienen que ver con la forma de vida y las costumbres de toda esta región.
Claro.
Entonces repasamos una estrofa,
sí.
De cuatro versos.
Correcto.
Ocho sílabas.
Bien.
Cada verso.
Bien.
En general la sí. Rima, sí, que habíamos sí. Hablado la vez pasada.
Eso.
Rima en general el uno con el tres y el dos con el cuatro.
Correcto.
Bueno, y algunos que dicen que la caja, digamos, que es con lo que se suele acompañar las coplas.
El instrumento.
Exactamente,
¿no?
La caja.
Sí.
Es el instrumento de percusión con el que se suele acompañar las coplas y las bagualas.
Bien.
Particularmente. Y dicen que es como el pulso de la tierra, digamos, la caja. Y yo traje una hoy para compartir un poquito de alguna copla. Yo no soy un especialista en coplas ni en bagualas, pero bueno, voy a compartir algo de lo que sé y después seguimos charlando un poco más del género.
Hermoso, claro.
Acá traje mi caja.
Mirá qué lindo, Sabri.
Hermoso.
Bien, traje una caja.
¿Qué características tiene este instrumento para los chicos y chicas?
Es un membranófono, habíamos hablado de instrumentos de percusión.
Sí.
Este sería un membranófono, tiene un parche, tiene madera, está hecho con madera.
Sí.
Este particularmente lo hizo una luthier que es especialista en este instrumento, que se llama Eugenia Martín.
Bien.
Que se formó con los grandes luthiers de estos instrumentos del norte, ¿no?
Ok.
Bueno, ahora lo vamos a escuchar cómo suena. Se llama caja chirlera porque tiene atrás como una especie de soga o hilo que le da como una sensación de vibración más fuerte.
Claro, como que
rebota. Exacto. Ese rebote es como lo que sería, por ejemplo, en un redoblante o en un tambor, la bordona. No sé si vieron alguna vez un tambor o un redoblante, uh-huh. Que tiene abajo
sí.
Algo que es de metal, digamos. Eso también le da esa vibración.
Okay.
Esto es parecido a la función que cumple la bordona. Esta parte, ahí estoy mostrando a las chicas.
Mirá.
Que hay como un hilo que está atado, que se lo puede tensar más
con
o soltar más.
Con forma de B corta invertida, una B corta para abajo.
Exactamente. Y okay. Si vos lo tensás,
sí.
Se escucha más fuerte la vibración esa.
Bien.
Del hilo. Si lo aflojas un poco, se escucha menos.
Pero,
se escucha más el sonido del parche puro, digamos.
Claro,
acá está en el medio, no está ni fuerte ni bajito.
Y el coplero o el bagualero no le pega del lado del hilo, sino del otro
del
lado.
Del otro
de
lado,
la caja.
De donde okay. Está solamente el parche.
Bien.
Muchas gracias por ayudarme con la descripción, porque como no lo estamos viendo, es difícil a veces poder describirlo. Voy a cantar una copla
sí.
Que dice así. Las palomitas del campo nacieron para volar, mi corazón nació libre y alegre para cantar. Ahí estamos escuchando un tipo de acompañamiento.
Bien.
Que seguía el pulso, cada tanto hacía doble golpe.
Che, qué difícil, ¿no?
Sí.
Ay,
estoy muy atenta, prestando
yo
atención.
También estoy muy concentrada.
No hay una sola forma de acompañar coplas o bagualas. Hay muchísimas formas distintas de acompañarla.
Mirá.
En general, suele tocarse el pulso.
Okay.
Eso sí, suele coincidir. Algunas veces se toca, digamos, se subdivide más el ritmo.
Sí.
A veces no. A veces se toca solamente el pulso. Hay muchas maneras de hacerlo. Acá voy a cantar otra que se me ocurrió acá afuera, ¿no? Estaba pensando en coplas y dije, voy a ver si se me ocurre una que tenga que ver con nosotros.
Bien inspirado, Ernesto.
Este voy a hacer un ritmo más rápido.
Ahí va, sí, sí.
Aquí estoy en Radio Escuela pa' cantar una coplita. Espero que salga linda, me ayudará mi cajita.
Muy bueno.
Traté de pensar una.
Impresionante.
Que tenga que ver con nosotros, ¿no?
Aparte, hermoso. Me parece que es como difícil porque al mismo tiempo que estás marcando, ¿no? Como el pulso este, claro, tenés que
poder
hacer
cantar.
La melodía, ¿no?
Exactamente. Y tiene una particularidad de la parte melódica de las coplas, que justamente quería hablar,
sí,
que utiliza una escala que no sería la escala que conocemos nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de una escala mayor común,
sí,
y cantamos do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Bueno, en este caso, en vez de tener 8 notas, o 7, si no repetimos el do,
claro,
utiliza una escala que se llama pentatónica. Penta viene de 5.
Claro, sí.
5 tonos. Es decir, que usa 5 notas, no 7 notas.
Mira.
Es decir, deja fuera algunas notas. Entonces, en general, las coplas, diría que el grueso de las coplas, juegan con esta escala pentatónica.
Mirá.
Y esto es algo que viene de otras músicas ancestrales de otros lugares del mundo muy lejanos. Así que sería muy interesante
investigar un poco, ¿no?
Un poco más.
Sí.
La verdad que no conseguí más información, pero
sí,
hay
sí,
teorías al respecto,
sí,
¿no?
Sí.
La música china se usa la misma escala, en Mongolia, la música escocesa, es la raíz del jazz y del blues.
Interesante.
Y aparece en las coplas andinas, digamos, ¿no? De la región andina de nuestro país y de la región, digamos, porque también se cantan en Chile, se cantan en Bolivia.
Claro, sí,
en
sí,
todos
sí,
los países limítrofes.
A mí lo que me gusta de la copla cuando escucho cantar a copleros es que en algún momento con la voz hacen como una cosa
bien,
para...
Sí.
Me encanta eso.
Eso era una característica justamente. Hoy traje un audio.
No sé cómo se llama eso, pero auditivamente lo llego a percibir.
Sí, claro.
Parece que nos pusimos de acuerdo porque justo me dijiste algo que vamos a escuchar en un audio.
Mirá.
De una grande de la música argentina, podríamos decir, no
sí,
solamente de este estilo, que se llama Leda Valladares.
Sí, claro.
Leda Valladares fue una investigadora, digamos, realmente, una música.
Sí.
Ella había estudiado filosofía, pero se dedicó especialmente a investigar estos estilos musicales,
uh-huh,
que se sabía muy poco a principios del siglo XX sobre esto, ¿no? Cuando ella lo descubre. Y realmente hizo una carrera de investigación sobre estas músicas, viajando, haciendo un trabajo de campo en los lugares, conociendo la historia, conociendo la vida de esta gente,
claro,
que cantaba esta música. Y vamos a escuchar un audio donde vamos a escuchar este estilo que vos decías,
uh-huh,
de este glisar la voz que es tan particular de las coplas y las bagualas.
Compartimos, dale. Leda Valladares, pero que no estaba sola, María Elena Walsh, ¿no?
Exactamente. Ah. Esto es del disco que hicieron Entre Valles y Quebradas,
sí,
Leda y María.
Hermoso.
Leda y María fueron un dúo, se conocieron investigando sobre estas músicas, viajaron, recorrieron el mundo, la verdad, pero
sí,
sobre todo estuvieron mucho tiempo en París. Esto me hace acordar mucho a la historia de María Elena, ¿no? Con su Manuelita, que
claro,
también viajó a París, ¿no?
Claro.
Y la relación que hay entre cómo descubrieron su vocación y la música, digamos, en Europa, ¿no?
Sí.
Mostrando y difundiendo la música folclórica argentina en estos países de Europa. Leda realmente dedicó su vida a investigar estas músicas y grabó un montón.
Mm.
Y bueno, tenemos un montón de material gracias a su investigación sobre la historia de la baguala,
sí,
y la copla. Así que vamos a seguir seguramente
con
este tema porque...
Es enorme, es enorme y hay que seguir aprendiendo,
claro,
sobre nuestra,
sí,
música, ¿no? Sobre nuestra cultura. Gracias, Ernesto,
gracias
por esta clase de música de este lunes 22 de junio. Te esperamos el lunes que viene.
Nos vemos.
Primaria. Ciencias naturales.
Sabri, bueno, vamos a viajar a un lugar muy interesante, me parece, ¿no?
Claro.
Con ciencias naturales.
Sí, porque aparte, bueno, ya habíamos empezado a trabajar. Y bueno, y el, todo el trabajo de la promesa, la bandera, y todo eso nos hizo, bueno, así, estar ansiosos por ciencias naturales, porque tuvimos que dejarlo ahí a un
costadito.
Estaba
un poquito relegada esta materia, claro. Pero ya nos habías introducido al mundo de las constelaciones.
Exactamente, sí. Habíamos hablado un poco de las constelaciones, de las estrellas.
Claro.
Yo les había preguntado hace unas clases atrás qué diferencia había entre las estrellas y los planetas. Uh-huh. Dijimos que las estrellas tienen luz propia y la proyectan hacia el espacio los planetas, como la Tierra, Marte o la propia Luna, que es, acuérdense, un satélite de la Tierra.
Ay, sí, cierto.
No tienen luz propia, sino que reflejan la que les llega de la estrella alrededor de la cual giran.
Claro.
¿Y nosotros y nosotras alrededor de qué estrella girábamos?
Del Sol.
Del Sol, ¿sí? Bueno, ahora nos toca dar cuenta de otro objeto celeste muy llamativo que así los había dejado con la duda la última clase de Ciencias Naturales.
Cierto.
Que es la Vía Láctea. ¿Sí? Acuérdense que dijimos que si podíamos ver en un cielo, ¿sí? Como muy despejado, podíamos ver quizá una línea blanca, ¿no? Como de estrellas,
¿sí?
¿Sí? Más blanca que otras. Bueno, esa es la Vía Láctea. Los bosquimanos, que son un pueblo originario del sur de África, le llamaban el espinazo de la noche porque contaban que se trataba de la columna vertebral de un animal que sostenía el cielo. Ah, la tenían esa, ¿eh?
No.
Bueno, los griegos de la antigüedad imaginaron que la diosa Hera, era una diosa a la que ellos rendían culto, dejó caer un chorro de leche materna,
sí,
mientras amamantaba a su hijo Heracles, que es Hércules.
Claro.
¿Sí? Ese chorro de leche dejó un rastro en el cielo que llamaron Vía Láctea.
Wow.
Hoy sabemos que la Vía Láctea es una galaxia.
Claro.
¿Sí? Más precisamente la galaxia a la cual pertenece nuestro sistema solar. Pero miren cómo a lo largo de las miles de años, ¿no? Cada pueblo le fue encontrando diferentes significados.
Explicaciones.
Claro, y si te parece, Euge, vamos a escuchar, ¿no?
Vamos, un segmento. Sí, vamos a escuchar Excursión al Observatorio.
Para comenzar, en el universo hay millones de galaxias. No se conoce la cantidad, porque aún no sabemos cuán grande es.
¿Y qué es una galaxia?
Bueno, una galaxia es un conjunto de estrellas y planetas flotando en el espacio. Hay galaxias de muchas formas, elípticas, espiraladas o irregulares.
¿Y la nuestra cómo es?
La nuestra tiene forma de espiral y se llama Vía Láctea.
¿Vía Láctea? ¿Y por qué?
En la Vía Láctea hay muchísimas, muchísimas, muchísimas estrellas. Tantas que es casi imposible saber cuántas.
Ah, al final no se sabe nada. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete...
Me aburro. Lo importante es que sepas que son muchas, niño. Y que entre todas ellas hay una que es la más especial para nosotros.
¿Cuál?
El Sol.
Ah, si el Sol no es una estrella.
Ah, ¿no? ¿Y entonces qué es?
Un Sol. ¿Qué va a ser?
Bueno, hay muchísimos soles en la Vía Láctea. Y nuestro Sol está ubicado en el brazo de Orión. Aquí.
Bueno, muy bien. Entonces, la Vía Láctea, ahí estábamos.
Bueno, ahí decía, ¿no? Sí. Que es una galaxia, es efectivamente nuestra galaxia, sí, ¿no? Y que una galaxia dice que es un conjunto de estrellas que tienen muchas formas. Y que nuestra galaxia tiene forma espiralada.
Muy bien.
Sí, decía, ahí no, nos contaban. Y además, digamos, especificaba algo muy importante, que el Sol es una estrella.
Claro.
Sí, acuérdense de eso. Bueno, ¿saben que los antiguos observadores del cielo utilizaban estos dibujos para ubicarse en la inmensidad del cielo nocturno? Acuérdense que dijimos que les llamaban constelaciones, ubicando un grupo de estrellas e imaginando una figura. Entonces recordaban lo que habían visto y tenían así un punto de referencia respecto a otros grupos de estrellas.
Bien.
Las figuras que imaginaron eran aquellas que resultaban importantes para sus creencias o para su vida. Por ejemplo, animales, dioses u objetos cotidianos.
Claro, claro.
¿No? Por ejemplo, esto de la osa mayor, bueno, sí, tiene que ver con eso.
Bien.
Bueno, y tenemos otro audio que quizá nos explica un poquito más sobre esto.
Sí, aprendemos un poco más sobre las constelaciones de Horizonte de Canal Encuentro.
En una noche estrellada podemos trazar líneas imaginarias y formar figuras. Un dibujo de estrellas. Esto, ni más ni menos, es lo que conocemos como constelación. Todas las civilizaciones lo hacen y lo hicieron. Por ejemplo, en épocas muy lejanas de la humanidad, los hombres dibujaban constelaciones en vasijas como esta, de más de 6.000 años. Claro que no todas las civilizaciones imaginaron la misma figura con las estrellas. En el hemisferio norte, por ejemplo, hay un grupo de estrellas, 7 estrellas. Y en Norteamérica la llaman la constelación del Gran Cucharón. En Francia creyeron ver una cacerola. Para los ingleses era la constelación del Arado. Y los chinos imaginaron allí al burócrata celeste, un cobrador de impuestos que se movía sobre una nube. En Europa, en la época medieval, se lo llamaba la constelación del carro. Los antiguos griegos y los pueblos nativos de América del Norte veían en esas estrellas la cola de la Osa Mayor. Muchas figuras para las mismas estrellas. Es que los humanos somos muy creativos. Actualmente, los astrónomos de todo el mundo están de acuerdo en referirse a 88 constelaciones. Algunas, como la Cruz del Sur, solo se ven desde el hemisferio sur, donde estamos nosotros. Otras constelaciones, como la Osa Mayor, son visibles únicamente desde el hemisferio norte. Hay 88 constelaciones, pero de esas 88, 12 son muy populares.
Muy bien, Sabri.
Bueno, ahí nos da un montón de información.
Muchísima.
Sobre las constelaciones, ¿sí? Decía que hay 88 que se podrían, digamos, dibujar, ajá, por decirlo de alguna manera, en el cielo, pero que 12 son las más conocidas y que, claro, seguramente vamos a seguir hablando, ¿sí?, sobre esto. ¿Saben qué? Un juego que puede resultar divertido o, sí, al menos interesante,
a ver,
es mirar el cielo, sí, en una noche bien oscura y sin nubes. Vieron que hay algunas así que...
despejadas.
La otra vez con Euge hablábamos así
cielos,
de esos cielos así que a uno, sí, le quedaba como de recuerdo.
Yo no me olvido unas vacaciones en San Luis, un cielo de San Luis así,
claro,
como... Pero la sensación que yo tenía era como que el cielo estaba muy abajo.
Muy abajo.
Y que podía casi tocar las estrellas.
Bueno,
lo
porque justamente
que estaban,
como decíamos antes, las estrellas, sí, lo que hacen es tienen luz propia.
Claro.
Y si estamos en una ciudad que tiene muchísima luz, no las podemos ver, ¿no?
Sí.
O sea, como que hace hay un juego ahí con la luz que no nos permite visualizar tan un cielo tan despejado.
Totalmente.
Pero cuando estamos quizá en un lugar más apartado, sí, que no hay tanta luminosidad.
Ni contaminación, ni polución, ¿no?
Ahí tenemos la posibilidad de ver esos cielos
hermosos,
maravillosos.
Sí.
Y entonces, bueno, las y los que tienen la posibilidad de verlo, con la imaginación les propongo,
a ver,
que dibujen sus propias constelaciones.
Ah, me encantó eso.
¿No? Que puedan armar puntos de referencia en el cielo con alguna estrella quizá más brillante.
Claro.
¿No? Y bueno, y que puedan
hacer
ahí
trazos,
armar,
imaginarios.
Exacto, imaginarios.
Bien.
A ver si quizá en la próxima noche los pueden encontrar.
Buenísimo.
¿No? Y así los utilizan de referencia como hacían los antiguos de
vale,
otra época.
Vale ponerle nombres también.
Claro, por supuesto.
Obvio.
Sí, eso seguro.
Y vale compartirlas con nosotros, con,
sí,
nosotras acá en Radio Escuela.
Ay, me 11, encantaría.
Sí, 11-25-12-08-96. Hasta aquí Ciencias Naturales, sonó el timbre. Vamos al recreo con una canción lindísima, Pobre mi negro, de Acá Seca Trío, versión Encuentro en la Cúpula, año 2018. A disfrutar.
Pobre mi negra, dicen que siempre el ámbito llora. Ella sabrá lo que siente, tal vez le han pagado. Yo sabré cómo la he de consolar. Pobre mi negra, dicen que siempre la visto llorar. Habrá pena.